tiro una semilla, siembro cosecho y el humo brilla. Estoy escuchando hip hop con mi pandilla. Es mi tirita para pum, es mi punchline haciendo pum. Si traes campo es ponle zoom, si traes rap es ponle shoot. Traigo la muestra de que esto no para, preparar y disparar en la cara. Tu bala no pega, mi chicle se pega en tu suela. Solo rap, rap, solo rap, rap. Ni vieja ni nueva escuela.
Hey, ¿qué tranza pandilla de Semilla Hip Hop? Hoy estamos con invitados internacionales. Siguen los hermanos de Colombia, Damián Dragón.
Hermano, ¿cómo va la vuelta?
Excelente. No, pues excelente conocer a nuevos raperos, nueva gente que está haciendo cosas desde hace mucho tiempo, güey. Siempre nutre, güey. Siempre ayuda a aprender algo nuevo, güey. Gracias al buen Sónico que por ahí anda y que nos dio el chance, la oportunidad de entrevistarte, que nos invitó a hacer esta entrevista, hermano. Desde Colombia.
Desde Colombia, hermano. Gracias a ti. Gracias a ti por invitarme, a la gente que te sigue, a tu audiencia. Maravilloso estar acá.
¿Bogotá o estoy equivocado?
Bogotá. Bogotá, la capital de Colombia. Te iba a decir que pues me parece muy chévere que apoyes el hip hop de acá, el hip hop local. Pero decía que podemos hilarlo con lo que te estaba comentando en cuanto al tema. Como me preguntabas hace un rato, fuera de la cámara, si cómo tenía mi proceso inspiracional y etcétera. Y te decía que más bien no funcionaba así conmigo. Entonces a eso podemos hilar. ¿Por qué razón? Porque de una forma definitiva siento que el haber sido rapero fue algo más que una lección de vida. Okay. Creo que nací para esto desde que comencé a hacer como uso de conciencia de mí mismo y de lo que estaba pasando conmigo después de mi juventud, antes de como formalizar un poco más la carrera. Me di cuenta que era la historia, la misma historia de todo rapero, de todo... Sí,
el es cliché,
que
no se repite,
sí, es un cliché, sí. Pero es verdad. Entonces, sale uno del gueto, sale uno de la pobreza,
claro.
Pues no me voy a poner aquí a contarte todas las historias, pero en realidad yo vengo de un barrio pobre, de un barrio bajo, de una familia muy humilde, como todos, pero creo que a diferencia, y ojalá me pueda expresar de la manera correcta, a diferencia de mucha gente que sale del gueto, digamos, por el mal camino, en mi familia me enseñaron todo lo contrario. Y me lo enseñaron con ejemplo, no me lo enseñaron, digamos, con doctrina, sino con ejemplo. Sí. Entonces, me crié en una familia de 7 personas, 8 personas. Todos salieron adelante, mi abuelo y mi abuela criaron a todos sus hijos, y yo fui su único nieto. Okay. Entonces todos salieron adelante y trataron de estudiar, estudiaron, todos fueron profesionales, salieron...
¿Tú tienes alguna carrera, hermano?
Sí, yo soy psicólogo.
Tú
sí.
Dices una de tus líneas, yo nunca, como que nunca fui o nunca quisiste ser ejemplo para nadie, algo así más o menos, así abres una de tus canciones.
Sí, creo que estás hablando de mala conducta.
Mala conducta, en Barcelona, justo, sí.
Dice, nunca fui un ejemplo a seguir.
Justo.
Así es.
Con 43 años, con 43 años, ¿crees que no haya sido ejemplo para otras generaciones de raperos o de gente, güey?
Es que es cierto. Es cierto. Okay. Es cierto, dejémonos de bobadas. Cuando tú ves a una persona como yo en la calle, las mamás le dicen a los hijos, así es. Hijo, mire, con cuidado, hijo. ¿Sí?
O sea, pero es el prejuicio, hermano.
Correcto, pero a la final... Es la vida que cada quien escogió vivir y que le tocó vivir, ¿no? Más bien, ir ando con eso también. Pero pues, no creo. Siempre fui muy criticado por todo. Además que tuve momentos difíciles en mi juventud en cuanto a mi rebeldía. Y más que ser rebelde, me gustaba mucho la calle y comencé a aprender cosas. Y después ya... Como digo, en otra de las letras ya salí, fue aullando con los lobos, en manada y etcétera. Entonces, y bueno, varias cosas de las cuales no estoy tan orgulloso que tengo que decir, aunque bueno, todo el mundo, digamos, tiene sus cosas, ¿no? Pero sí fue más complicado, como decimos en Colombia, varios canazos, okay. Varios tiempo pagado. Bueno, un montón de debacles durante muchísimo tiempo. Cría a mi hijo solo, por ejemplo. Él ya tiene 18 años.
Ahí está para quién fuiste ejemplo a seguir, hermano.
Sí, pero yo creo que es un tiempo, ¿no? Digamos, un ejemplo a seguir en cuando se ve más acá. Pero antes no tanto, antes era más complicado, te lo digo honestamente, era mucho más complicado y prácticamente estaba en la calle. Yo me crié solo, me fui a la casa como a los 16 años.
Y era más estigmatizada la vestimenta.
No, tremendo, sí. Y en Colombia y en Bogotá las cosas no son tan simples, ¿me hago entender? En sí. Colombia la violencia está a la mano del día, digamos, no solo la violencia, sino también todo lo que tiene que ver con la delincuencia, todo. Sí. Aprendes desde pequeño lo que no deberías ver tanto en la televisión como en tu barrio, etcétera. No quiero hablar y no quiero entrar como en términos y cosas porque nunca me ha gustado ser así. En realidad le puedo decir que... puta, he tenido a mis amigos encanados, muertos, los he visto morir al frente, de cosas, pero como no me gusta hablar de eso, trato de llevarlo un poco más por la superficie, ser un poco más superficial en esas historias que son de vida. Es más, ni siquiera escribo de eso. La gente me pregunta, pero yo escribo de algo como más energético, lo que quiero es transmitir algo bueno, no algo negativo, entonces esas historias me las he ahorrado, más sin embargo están ahí. El haber salido de eso, aparte de mi hijo, la música. Claro. Y ese, digamos, que es el ejemplo a que puedo dar, ¿ya? Y el trabajo constante y la pasión por el rap. Eso es lo que me ha sacado hasta donde estoy, pero no... Eso sería el único ejemplo, pero en realidad le pediría más de uno que no siguiera mis pasos.
Ok.
Le pediría más de un chico, así como le digo a
mi hijo. O sea, la vida que has vivido te ha servido a ti, pero no sabes si le serviría a alguien
más. No le serviría a otro. Claro. Por eso te digo que es que uno no es querer serlo, sino es... Haber nacido para eso.
Claro, de repente alguien dice, güey, ¿tú fumas mota? Y yo, sí, hermano. ¿Me la recomiendas? No, hermano.
No,
o sea, yo no te la podría recomendar,
es
¿no?
Correcto.
A mí me sirve, pero no sé.
O me pueden decir, usted olió cocaína así toda mi vida. Y sobre todo, porque te puedo decir de primera mano cuáles son las consecuencias reales y la salud y etcétera. Porque es que por eso no me gustan las cosas. Miren, yo vendí en la calle cocaína durante muchísimos años. Te puedo decir todo sobre el tema.
Para subsistir.
Y te lo digo, no solamente para, no, a veces por gusto, man.
Okay.
Ya cuando es subsistir, claro, hablamos de subsistir, tú tienes lo que tienes, si tienes un techo, tienes comida, tienes una cama, estás bien. Pero cuando te vas de la casa y comienzas a hacer locuras y tal, hijo, la vida es el camino, ¿no? Estás es por delante y hacer lo que hay que hacer. Entonces comienzas a aprender un montón de cosas y a manejar negocios y tal, tal, tal. Y así se fueron dando las cosas. Yo no le recomiendo eso absolutamente a nadie. Y cuando te digo que es el consumo, por ejemplo, de cocaína, de heroína, del bazuco, de piedra, que aquí se ve mucho en México, y que me tiene aterrado, digo, puta. Y son generaciones anteriores a estas que están ahora, más bien, pero de todas maneras sufrieron y hicieron sufrir a sus hijos por eso mismo. Entonces cuando, que la coca, no sé qué, que todo suave, no. Así como decías, ¿a la marihuana a usted le gusta? Sí. ¿Se la recomienda a otros? Sí. Pues yo, o sea, yo digo, haga, si usted quiere, hágalo. Pues yo digo, mira, te la doy. Sí. Pero te lo puedo decir, bueno, sí, pues, huevón. Si se toma usted un trago que hasta le hace más daño, ¿cierto? Usted dice, bueno, pero que consulta. Te digo, no. Y le digo a la gente, y le digo a los muchachos de ahora, a los del gueto, a los socios, a los que están ahí, y a los chicos que simplemente están probando también, que no lo hagan, ¿entendés? Porque ese no es el camino. Es por eso mismo digo que no soy un ejemplo a seguir.
Es que aparte cuando vives la adicción o tienes familia en la adicción, a veces el que se vuelve adicto ni siquiera se da cuenta y se mete en esa pinche espiral y se va, güey. Pero sufren todos alrededor,
todos,
güey.
Todos los que en algún momento estuvimos ahí sabemos que tiene que ser una vaina muy espiritual y una fuerza, un temple muy berraco para no hacerlo.
Y es que a veces uno cree dejarlo. Que uno quizá se pierde en la idea de que va a ser uno funcional y que con su dosis mentiras. Siempre, ¿no? Y llega un punto en que no.
No, y es que, bueno, no sé para los demás cómo funcione en cuanto a la weed, etcétera.
Sí.
Pero hablando de otras drogas como más fuertes, como cocaína o lo que sea, la gente entra en una fantasía pre. Antes de consumirlo por primera vez, tiene una fantasía de lo que eso va a ser.
Sí, de hecho es eso.
Y cuando se da cuenta de que uno, como nosotros, como seres humanos, somos de vicios, somos de costumbres, y si algo nos gusta, como el sexo, la comida, ¿verdad? Lo repetimos y volvemos. Y no te das cuenta que cada vez que te comes una hamburguesa gigante estás ya cayendo de a 2 o 3 kilos.
Sí,
exacto. Cada vez que te inyectas, cada vez que te hueles una línea, cada vez que te bebes un trago, vas por otro, vas por otro, vas por otro. Y es lo mismo. Cuando ya te das cuenta, ha pasado menos de, un año se pasa en un chica. Parpadeo. Exacto. Cuando haya pasado un año te das cuenta que tu cuerpo ya lo necesita porque es parte de tu sistema.
Sí.
Y ya es una cosa grave, ¿me entiendes? Ya después sigues por años y años. Y ni te das cuenta, marica. Cuando te das cuenta ya es que las secuelas no se borran.
Claro. Es cierto, se paga tu vida.
Y si no has volteado para otro lado, si no has tomado otro camino, ya frito. Frito. Honestamente, así. Y la música creo que ha sido lo que me sacó de eso. Cosa por cosa.
Ok.
Brother. Cosa por cosa. Primero el licor, después el cigarrillo y la cocaína.
Okay.
Luego más heavy y ya, lo único que no he dejado es la weed, ¿no? Después el licor, porque también bebía, tuve una novia que me volvió mierda y bebíamos juntos muchísimo y ella bebía y bebía y yo no sé si qué resistía más, pero me comencé como ese tren de estar y también la música me ayudó a dejarlo y ya por último fue las mujeres.
Fucking double D dragon on the mic. Yeah, desde Barcelona con mi socio Galina.
Okay. Dejé el servicio. Okay. Y comencé, el camino. Y después de haberte centrado en ese camino y más o menos ver cuáles son como las metas, como no sé, más que las metas también, como cuáles son los parámetros de ese camino, pues no te desvías de ahí. Tratas de seguir en tu concentración, en tu equilibrio. Y breve, y ahí comencé a conseguir más
cosas. Te apuesto que lo único que no has podido dejar es la Coca-Cola, güey.
Ah, man, no, con la Coca-Cola te tengo la historia. Esto es la historia, una de las historias más importantes de mi vida.
Okay.
Te digo que también había dejado las gaseosas, güey. Uh-huh. Solo jugos y vareta. Así estaba, a lo Be Healthy, ¿te acuerdas de ese tema?
¿Por alguna enfermedad o decisión propia?
Sí, también porque el cuerpo ya... De hecho, dejé de beber desde ese resto porque me hicieron un tratamiento en los riñones, etcétera, de tanto beber y todo. Ni te digo las secuelas que me ha dejado todo eso médicamente, huevón, en serio, no lo hagan,
ya.
No lo hagan. Pero bueno, al tema era algo más divertido, que era lo que te estaba diciendo.
De la Coca-Cola, la historia.
Correcto, la Coca-Cola. Bueno, ni tan divertido, pero mira cómo son las cosas. Ya la había dejado con todo el resto. Estaba a punto de jugos y tal. Me fui con mi hijo de paseo a La Guajira, que es el norte de Colombia, al mar, etcétera, a la playa. Estábamos un día, nos fuimos a trotar una mañana, papá, él ya eso fue hace 3 años. Culo de historia la que te vas a llevar, brother. Ponle cuidado. Y eso va a quedar grabado, en serio, ponle cuidado. Esa es la historia de mi muerte y mi renacimiento. Ese día fue el día en que tuve la muerte de frente más cerca. Estuve a punto de morir ahogado. A punto de morir ahogado.
Okay.
Ponle cuidado. Vamos trotando, papá, sacamos el perro. En la playa a la mañana, 8 de la mañana, una cosa así. A ver, kilómetros y kilómetros, te digo, unos 5, 7, 10 kilómetros habíamos trotado. Y pues ahí caminando y tal, eso es por el, digamos, más adelante del Parque Tayrona y antes del Buritaca. Son playas y kilómetros de playa deshabitada. Llegamos hasta el río Buritaca.
Uh-huh.
El río Buritaca desemboca ahí el mar Atlántico.
Okay.
Es una, yo tengo el video y todo, marico, o sea, te tengo donde fue y todo. Como unos, di tú, 20 metros de un lado al otro de la desembocadura del río para continuar.
Okay.
Hacia, bueno, es más hacia allá en la playa. Y yo había pasado el día anterior y había dicho, esto no aguanta hacerlo y tal, es peligroso. Pasamos el día siguiente a dos pescadores en ese momento y les dije, pues se puede pasar, ¿ustedes creen que esto? Sí, sí, dale, ándale. No había nadie más sino ellos dos y una familia por allá, lejos, lejos.
O sea, entraste con la confianza de que todo bien.
Sí, y le dije a mi hijo, pasa tú al lado derecho mío, no te pongas a pararte en la mitad y vamos, sí, breve.
Sí.
Y yo me eché el perro, weón. El perro que te estoy hablando es un lobo siberiano de este tamaño. Me lo eché encima y lo traté como de coger de la cuerda que llevaba con el... Y comenzamos a pasar. Tra, 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 tra. Ven, con la mitad de ese río, el perro para atrás y yo para adelante, brother. ¿Sí? Y dándole y dándole, después de haber recorrido como 7 kilómetros, marica. Ta, ta. Y el perro nada. Se me zafó, yo, o sea, ya no pude aguantarlo. Mi hijo, el niño, ya había pasado. Ya estaba al otro lado. y a mí me estaba arrastrando la corriente. Cuando solté el perro, porque ya no lo podía aguantar más, imagínate el perro, la fuerza del perro y el tamaño. Cuando solté el perro, la cuerda se me enredó en la pierna. Y el perro comenzó a arrastrarme. Parce, como pude, me la quité. Cuando me la quité y salí, ya estaba prácticamente en la desembocadura del mar. Y Samuel, y yo, no, paila. Le dije, hijo, no te vas a meter. Pero ahí ya le dije, paila. Cuando le dije, no lo vayas a hacer, yo ya tenía el agua acá. Pasaba un minuto que parecen horas, güey. Minuto que parecen horas. Y ya, digamos, eso son unos 5 o 7 metros de altura. Comencé a sentir que no tenía fuerza para pelear con el agua, que ya sentía el dolor en todo lado y ya acepté la muerte, me hago entender. Con toda la tranquilidad acepté la muerte. Le dije a mi hijo que no se metiera porque ahí paila, nos hundíamos los dos. Con la tranquilidad de saber que ya no tenía fuerza, o sea, con la tranquilidad de saber que todo lo que hice, lo hice de la mejor manera, que tantos sacrificios y tantas cosas y la manera de vivir tu vida ya a ese punto, después de cuando te digo que me alejé de todo eso por la música. Sí. ¿Y por qué por la música? Porque era ser artista también, ¿no? Dar un ejemplo y no dejarse malinterpretar toda esa figura. De pronto que lo vean a uno borracho, que lo vean a uno embalado, que lo vean a uno... Claro. Mierda, no aguanta. Entonces, eso fue lo que la música me hizo como perfilar, ¿me entiendes? Y por eso digo que la música me coló. Y así fue, más mi gusto por la música me llevó a salir de todo eso. Entonces, a ese punto, ya... Hasta las mujeres las había dejado, man.
¿Y entonces?
Ya no tenía problema con nada. Mi abuela, que es la mujer que me crió, ya había muerto.
Okay.
Ya había hecho todo lo que tenía que hacer de corazón y de vida. Y que puta, me iba a morir tranquilo, bro. Esa es la vuelta.
¿Pasó todo eso por tu cabeza en ese momento?
No, eso era así. O sea, eso era así. Como te digo, eso era así. No fue que... No, eso era
¿tú
así.
¿Tú qué pensabas en ese momento?
Que Samuel no se metiera.
Ok.
Que no se metiera.
Era lo único.
Sí, eso era lo único que pensaba. Que Samuel no se metiera. Y ya, pues breve. Aceptarlo, lo acepté. Y el niño no pudo, no sé, sí, y se metió. Igual no me alcanzaba, marica. Ya no me alcanzaba. Y trataba, ya no sabía qué hacer, y comenzó a gritarle a los pescadores.
La gente que estaba cerca.
A los pescadores, la familia estaba en la mierda, ni siquiera se estaban dando cuenta. El perro ya había salido, etc. Cuando, en ese momento que Samuel ya no me puede agarrar, o sea que yo lo veo lejos, comencé a hundirme. Entonces, solo tenía un sombrerito, solo se veía el sombrerito. Y entonces, pues, ya, hermano, cuando yo comencé a hundirme, ya tenía como que tratar de saltar otra vez para salir, comencé a pedir auxilio.
Sí, sí, sí.
Dije ayuda dos veces. Pero es la única vez en mi vida que he pedido ayuda. Ayuda, ayuda. Ya ahí, el pescador, ya los dos estaban dando cuenta porque Samuel ya los había llamado, los manes vinieron hasta acá. Y el man le dice, cógelo, cógelo, man. Y el otro, del susto del pescador, el pescador tampoco se quería meter, brother.
Sí, claro.
Y el man como que trataba de... Y lo que hizo fue que le dio la red al que estaba en la playa y él se fue hacia donde estaba yo, con la red, ajá, como de cuerda. Cogí a Samuel. Samuel se le agarró como del sombrero, man. Yo ya estaba, ¿sí? Y en el último salto, que ya estiré la mano, man, y el man, ¡pa! Me agarró, güey, me agarró durísimo. Y yo lo agarré más duro, ¿me entiendes? Y el man como pudo me sacó, madre. Como pudo me sacó así. Y yo todavía no me había desmayado. Pero el man le empujó, empujó, empujó. Hasta que llegó allá. Y cuando yo no lo soltaba hasta que... No lo solté hasta que me puso en la playa. Ni siquiera al borde. Sino hasta que me puso en la playa. Y cuando me puso en la playa, ¡pra! Quedé así. Parte, no sé cuánto tiempo pasó.
Okay.
Pero volví a abrir los ojos. Y lo único que vi fue al niño y al perro. En el reflejo del sol.
Imagino ya, que sentiste una tranquilidad también enorme en ese momento.
No, ahí nada, man, lo único que pensé fue el niño, parce. Si el niño no se puede quedar solo y tal. Y me paré. O sea, me senté como pude. Y cuando me senté, comencé a vomitar. No había bebido nada, güey. No había ni siquiera comido. Comencé a vomitar. Y un dolor, puta, pero que te cagas. Un dolor que ya era en todo el cuerpo, sí, ya paila. Y yo así, sentado, así. Y yo solo escuchaba a Samuel diciéndome, papá. Uy, papá, o sea, estaba como asustado también y bueno, impactado. Sí, eso fue un choque para los dos súper fuerte. Y yo dije, no, padre, y me levanté, como pude, y cogí un palo así estilo Moisés, por mi madre, bueno. Y me fui. Una sed, la hijo de puta, por eso es la vuelta de la Coca-Cola, al fin. Una sed que te cagas, pero una sed, y había un kiosco, pero en la mierda, como pero se veía un kiosquito, una cosita así, como una sombrillita en la mierda, una sombrillita en la mierda, que era como la playa de un hotel privado que va por allá, pero lejos, bro. Sí. Yo ya iba que no podía más, me cogía esa madre. Yo trataba de no hablar, de no pensar, solo llegar hasta allá, por una gota de agua. Cuando llegamos allá, no había agua.
Pura Coca-Cola.
Solo había Coca-Cola. Okay. Y no había tomado Coca-Cola en muchos años, como tres. Parce, usted sabe, esa Coca-Cola me supo a gloria, maestro. Yeah. Pero a gloria, una Coca-Cola fría después de esa situación. Pedí otra. Nunca más dejé de tomar. Acepté de nuevo que iba a tomar otra vez refresco y Coca-Cola. Esa es la historia con la Coca-Cola y por esa razón volví a tomar Coca-Cola.
¿Me contaste cuando?
Abuela que me he hecho.
En el momento en que te resignas.
Qué pena, pero ¿sabes qué? Cuando vayas a editar esto, no sé si lo quieras publicar o no, pero esa es una historia
de la vida
real. O sea, eso pasó. Y es el único que le tiene grabada en video, ¿sí? El único que sabemos es mi hijo y mi mamá.
No, eso para no más.
Así que cuando tal vez, o cuando más años pasen, porque yo sé cómo es la vida, esa es la historia, pues, aunque... que vas a querer escuchar.
Oye, mano, y me estás diciendo...
de la Coca-Cola.
Acepté todo, o sea, ya acepté que me iba a morir, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Sí. Pero ¿cuándo renaciste, güey?
En ese
espérate,
momento.
Espérate, cuando le das la mano al pescador, cuando ves a los ojos a tu hijo, cuando te tomas la Coca-Cola, o cuando pides ayuda, hermano, o cuando dices, porque me significa mucho lo que me acabas de decir, solo dos veces en mi vida pedí ayuda y fueron esas.
Ahorita que yo no lo había pensado. Ajá. Así como me lo planteas, nunca lo había pensado, porque sí son tres, cuatro cosas muy especiales en ese momento, pero la Coca-Cola es lo de menos especial, ¿no? Pero bueno,
recapitulando,
no, ¿sabes qué? Cuando vi a mi hijo en el sol, definitivamente, sí. Si hubiera dicho lo del pescador ahorita que me lo hiciste pensar, pero en realidad...
O la ayuda, ¿no? Porque hay veces que una palabra está bloqueada en nosotros y cuando la decimos, ¡pum!
No, pero marica, es que cree que no va a pedir ayuda en ese instante. O sea, es una cosa, sí, está bien lo que dices, pero es una circunstancia un poco mucho más estresante y mucho más radical,
pero salió,
por decirlo así. Sí, pues, no es que nunca...
Sí, es como el que no está acostumbrado a pedir perdón.
O sea, no, exacto, muy bien dicho. Pero no, yo puedo pedir perdón y pedir disculpas cuando sea necesario y pedir ayuda de alguien que sepa más, porque sin el equipo de trabajo no hubiera llegado hasta acá. Y son mucha gente en muchos países que me han ayudado a llegar hasta aquí. ¿Qué pasa después de eso? ¿Por qué digo renacer y toda la vuelta? Porque después de eso las cosas fueron mucho más claras. Ya. Después de eso ya no había problema, no tenía nada encima, no me sentía mal, digamos, por ninguna otra cosa, sino que había sentido que mi Dios me había perdonado la vida. Que de pronto si hubiera seguido a ese punto como iba... Los años atrás, cuando te digo que hacía todo lo que es marica, mira, te digo que yo, o sea, cagaba que esto que grababa, pero cuando yo ya dije, ya no más, ya tenía orgías y rencores y pistolas al día siguiente, y una cosa que ya...
Por, ya no puede seguir.
Ya, sí, ya, pues más, por más que fuera y hiciera lo que se me diera la gana, no, eso no me iba a llevar a ningún lado, man. Ya estaba a punto de un canazo o una homicida o una mierda así. Por Dios. Entonces, ahí es donde dije, no más, y comencé, y lo último que dejé fue las mujeres, a eso me refiero, y cuando dije eso,
no más. ¿Y eso cambió tu música, güey? Lo que has vivido cambió tu música, lo que has estudiado como la psicología y convive con tu música, las ciencias políticas conviven con tu música.
Definitivamente, sí, claro. Oh, de mil maneras, ahorita lo de las ciencias políticas nos podemos echar otra hora, pero la vuelta es, después de eso, y con lo que te había dicho que la mujer que me crió, que fue mi abuela, había muerto en la pandemia, que eso fue cuatro meses después de que ella falleció, como que todo se aclaró, como que, y con ese sentimiento de haber cruzado pandemia y toda la vuelta de lo que pasó, como que en una oportunidad nueva estaba súper bien, además tenía pues un nivel económico y tengo un nivel económico que se ha mantenido por ese juicio que he llevado y etcétera. Entonces todo estaba súper bien.
Yeah.
Así que como te acuerdas que te dije ahorita en el caminito ese, sí, pan es estrecho y no hay que ladearse porque se sale uno de la vereda, ¿ya? Entonces, así he tratado de mantenerme, que ha sido putamente difícil porque la disciplina, sobre todo conmigo y ciertas cosas, son difíciles. Entonces, trato de ser muy, vamos, solo tener la cabeza en la música, los conciertos, sí, eso, y es mucho más que psicológico, man. Anoche estaba en un estado, hijo, ¿sí? Por cosas, ahorita no las voy a revelar, cosas del music business, etcétera, pero está esperando un puto papel, una burocracia estúpida para pasar un montón de vainas y está siempre uno como a, al momento de... Y desde acá, no lo puedo hacer porque es una página del gobierno de Colombia. Entonces no lo puedo hacer yo, sino que diga, hey, tal y ya, no, pero es que... Entonces, qué estrés. Y bueno, representa un montón de cosas
si está
más.
Está formado en la fila para hacer el trámite, es un pedo, de hacerlo
exacto,
así,
vía remota. Exacto, exacto. Y es una vaina que uno se ha ganado con el trabajo. Uno no tendría que estar pidiendo, firmando, es, pa, entre otras cosas. Yo amo el rap colombiano, amo a los colombianos, amo a mi familia y soy rapero porque me creé allí. Pero... tenemos muchísima burocracia para lograr que el gremio, que es gigante, 70 mil, 80 mil raperos en una sola ciudad, llevan 25 años asistiendo a un festival y dándose con... Ahorita hay cientos de grupos buenos, muy buenos, y están en rotación y sacan videos a cada rato. Colombia, Bogotá, tiene un nivel musical en el hip hop latino impresionante. Te lo digo que he estado en la mayoría de lugares de habla hispana, y es Bogotá, Colombia, el que tiene el mejor público de el habla hispana, Latinoamérica, Sudamérica y hasta los europeos, españoles, etc. Pero eso es así. Entonces, retomando, te estaba hablando de eso, ¿por qué?
Por el tema de la música y cómo ha impactado los momentos que has vivido de tu vida, pues valga la redundancia, la psicología, las ciencias políticas en la música.
En la psicología, entonces anoche... estaba con esa mierda, no solo el cansancio y estar con esa mierda, sino que ya es el estrés mental de decir, puta, pero es que me lo merezco yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Y no tengo por qué estar firmándole el culo a nadie, ni porque no es, lo, no es correcto. No tengo por qué estar regalándome o ir a cantar donde me digan, con quien me digan, o vivir de una fantasía, porque ahora esto es cuestión de números en internet. Y viven de esa fantasía y en realidad la regalía nunca llega y llegas a una edad en que ya no tienes nada. Y se lo digo como rapero de los 90, que si tú no te preocupaste y criado, pues, por mi... O más bien como en los momentos que tuve con mi padre, fue muy asertivo en decirme eso, en enseñarme a trabajar. Y si no empiezas a trabajar desde chiquito, desde cuando llegues a pues grande, americano, tienes madre. Un culo. Entonces, la sí. Vuelta fue que siempre al par de la música hice lo que tenía que hacer y logré solventarme con eso, mi música y mis vueltas. O sea, que yo no tengo por qué estar... sino independiente, me gusta ser independiente, mi música independiente. Entonces, toda esa vuelta de la presión y etcétera es jodida porque lo estás manejando solo, ¿entendés?
Todo entonces, lo manejas solo. Todo eso siempre lo llevas en tu música, güey. O sea, tú me hablaste hace rato de que no hablabas de las cosas de las drogas, de cana, de etcétera, etcétera, etcétera. Eso no. Pero, ¿qué es lo que sí, con qué empapas tu música de la vida que tienes, güey? ¿De qué parte?
¿Sabes que nunca? No, nunca sé eso, creo. Okay. Nunca eso, no sé por qué la, no sé por qué tendría que hablar de mi vida, güey.
A lo mejor la pregunta está mal hecha.
Está bien hecha, sino que yo creo que a ellos sí les gusta hablar de sus vidas, de que han estado encerrados, de que consumen, de que son matones, de que tienen perras.
Lo voy a poner
y
en
lo chistoso
contexto.
Es que uno se da cuenta, cuando uno sí lo ha pasado, se da cuenta de quién dice mentiras y quién no, ¿sí? Entonces, pero eso es lo que todo el mundo habla.
No, pero o sea, yo no voy para allá. Igual me malentendiste a lo mejor, o me lo expliqué. Okay, ¿a qué voy? Eso ya que me quedó claro, esa parte no. Dicen, ok. Pero, por ejemplo, ¿estás con Petro o no estás con Petro?
Es política, parce.
No más dime si no, nos vamos a meter en un berenjenal.
¿Política? No estoy ni con Petro, ni contra él, okay. Ni con Uribe, ni contra él.
Okay. A eso me refería.
Creo yo que la música, y creo yo que estamos como raperos, más que la música y todo eso, porque... Pero como hip hopers, como rapero, el que está el responsable de escribir y de decir lo que piensa en esta cultura, tenemos que ser, siempre estar en pro de los nuestros, del pueblo. Okay. ¿Sí? La política es una mierda y usted sea derecha o sea izquierda, llegan al mismo punto en que se corrompen y no hay nada que hacer.
Tanto ¿sí? que hoy ya no se habla de derechas e izquierdas, sino de globalistas o nacionalistas.
Te lo digo
¿no?
una cosa, brother. En Chile, que estuve hace 3 meses, la izquierda chilena, que es la que está en el poder, parece la derecha colombiana. ¿Sí okay, me entiendes?
Ya.
Corbatados, en los mejores carros, no sueltan el...
Y eso que era una izquierda que venía de estudiantes.
Correcto.
De estudiantes.
Correcto. El que conoce sabe que lo correcto es que comenzaron siempre como, digamos, siendo la contraparte de los que mejor ubicados estaban y los que tenían el poder y el poder adquisitivo y el poder sobre la ley. Uh-huh. ¿Ya? A lo que voy es que la corrupción llega a tal punto en que seas de izquierda o de derecha, el que está mandando tiene que mandar para otro más de arriba. Y así es, las venas abiertas de Latinoamérica son así. Y así Galeano. Ha sido, correcto, y ha sido así desde hace siglos, ¿no? Llevamos ya 100 años en el asunto. Entonces no es una cosa que nada, gente no se entere. Y no podemos seguir en la vuelta. Así que seguir hablando de armas, seguir hablando de drogas, es darle más al sistema, darle más que consumir al sistema y a los que lo dominan. En cambio, hablar las cosas, digamos, pues yo no tampoco soy mucho como de... Hay que aprender a decir las cosas, ¿no? Y cuando las está rimando, pues tiene la posibilidad de darle la interpretación y hacer la vuelta. Entonces, hay que saber decir las cosas y cuando las escribo, doy a entender varias, digamos, interpretaciones. Tú lo puedes interpretar como tú quieras, pero en realidad la metáfora es la misma, ¿no?
Ya. Pero eso es lo que tú haces. Cierto. O sea, a ti te gusta que tú la sueltas y que la gente la interprete como guste en esa...
De cierta manera, pero uno sabe que está metafóricamente hablando o, más que eso, está insinuando entre líneas un mensaje diferente, ¿no? Un mensaje más explícito y tal. Hay varias. Por ejemplo, hay una... Por darte un ejemplo que se me ocurre ahorita. Hay una canción que escribí pensando, o tomé como ejemplo esta canción Palabras de Nash. Uh-huh. Y dije, voy a escribir algo que solo sea palabra tras palabra. Solo palabras, sin conjugarlas y sin poner conectores ni nada. Y comencé. Pero entonces ya, si tú la escuchas completa, parece que fuera una protesta o que estuviera en contra, o que estuviera más que eso, ya relatando una realidad social crudísima y hablando mal de los policías, hablando mal de los militares, hablando mal de los guerrilleros, hablando mal de los propios civiles, o sea, de que todos tenemos la culpa de la vuelta. Parceros, primos, socios, flechas, vueltas, negocios, cuentas, cobros, deudas, brincos, cerebro, coraje, distintos, gatillos, perras, pillos, brincos, lisos, jibaritos, guerrillos, paracos, milicos, y así, y yo lo hice, fue como por palabras, sí, yo quiero rimar palabras. Y resulta que sale una cosa, man, que tiene ahorita como 37,000 visitas y, se me ocurrió hacerlo como un video y tal, y resultó antes mejor aún.
Y a lo mejor fue la canción que menos pensabas que iban a
pantar, me había cogido los tomos y me habían hecho hasta para vender, me descargaron dos flashes de gas pimienta, me subieron la camioneta, casi me pierden unos, y fue puta, es que allá la cosa es seria. Entonces eso, el quiño es
y la guerrilla difícil, sigue fuerte todavía, ¿no?
Sí, eso ya ahorita es una cosa de que se escuchan los disparos y así, eso no, y es difícil con ellos, ese tránsito de la derecha a la izquierda fue muy complicado y se quedaron muchas cosas, el tráfico de armas desde Venezuela, gente,
lo mismo nos pasa aquí con los gringos. Plan
sí,
Mérida,
exacto. No, entonces eso es un complique y la gente ya no come ninguna.
Es
y,
que no, Latinoamérica es una realidad muy extraña, ¿no? Yo por ejemplo, ahora veo a los argentinos con Milei y digo, uff.
¿Milei?
Milei, que ganó en Argentina. Y es extrema derecha, hermano. Y
sí, me hace preocupa, pero, un mes.
Sí, pero por otro lado ves las votaciones y dices, ganó casi por el 50. O sea, está pero muy dividido el país.
Lo que se supone es que Argentina, es ellos, los de la derecha, son los que lo tienen así, ¿o no es así?
No, aquí le echaban la culpa al peronismo, a los Kirchner, que ahora dejaron la presidencia. Bueno, Cristina y...
Pero ellos también eran de derecha, luego, ¿no?
No, izquierda.
En Argentina. Sí, o sea que se supone que hay un cambio.
Se supone.
Pero no. Como te decía ahorita, pero no.
Ya estamos entre dos sopas. Los gringos lo mismo.
Te puedo decir? Yo no, de política argentina no voy a hablar porque no soy un culo. Pero la verdad sí te digo de lo que vi en la realidad cuando estuve en la frontera de Chile con Argentina. La gente chilena iba a comprar, cruzaba la frontera solo para ir a abastecerse en los supermercados argentinos porque les salía todo súper económico. Y así era tal punto que les tocaba cerrar la frontera porque abarrotaba a la gente y consumían lo que tenían que consumir los argentinos. Vi argentinos contando un fajo de billetes igual que los venezolanos que no valen un peso.
Sí, sí, sí.
Correcto.
Sí,
y comencé a pensar como, puta, o sea, dejando de lado un poco el dinero, como el papel, ¿entiendes? Sí. Fácilmente Argentina, si tuviéramos una política más clara de independencia, como suramericanos, como latinoamericanos, independencia de los Estados Unidos y de los europeos, podríamos vivir sin necesidad de que ellos estuvieran dentro de nuestros marcos económicos ni políticos.
¿Me pues entender? Tanto que hay muchos
teóricos... Ponle cuidado, ¿por qué? Resulta que Suramérica... es uno de los continentes más grandes. En el espacio, digamos, meridional del sur, hay estaciones. En el espacio meridional del norte no las hay. Por tanto, hay ciertos productos agrícolas que están en el sur, en el norte de
en el norte del sur.
En el norte, exactamente, en el norte de Sudamérica. Y otros productos agrícolas como la carne argentina, que es pero genial, hermano. Te compras por 5,000 pesos colombianos, que viene siendo como 100 pesos, 50 pesos mexicanos o algo así. Un kilo de carne argentina, en pedazo de la pierna.
Chingazo puede ser.
Y te dura toda la semana o más. Y tra, 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 tra. Porque lo viste. Cosa deliciosa, deliciosa, baratísima. Y los chilenos, a los argentinos que están pasando una situación súper complicada, tienen todo tipo de productos marítimos que brindarles, que darles, ¿sí? Todo el tiempo tienen ostras, todo el tiempo tienen estas conchitas enlatadas que son a centavo, güey. Se importan ese tipo de cosas y se soluciona la canasta familiar de cada uno. Si tú miras para arriba, lo mismo le pasa a los ecuatorianos. Los ecuatorianos tienen pollo, Bolivia, mucho pollo, etcétera, pero muy poco pescado, muy poca carne.
O sea, si hiciéramos comunidad. Trigo.
Claro, viviríamos económicamente independientes de Norteamérica y de Europa, pero primero hay que ser políticamente independientes y ser conscientes de lo que se tiene y cómo se puede hacer. No, si maricas, esto lo pasa, si le va bien, me matan. Me mandan tumbar por decir la verdad.
La historia se ha construido porque pocos concentran la riqueza y dominan un chingo.
Claro, y para eso pusieron
y
la
todo
pandemia.
Todo el mundo quiere ser de los pocos, ¿no?
Pero estamos aquí en el momento indicado, que es en el momento en que todos nos podemos dar cuenta de cuáles son las redes en que esta gente nos tiene de las huevas. Y esta gente es los dueños de las bancas internacionales,
okay.
De los, digamos, todo lo que tiene que ver con salud, con alimentación.
No, pues
con
está visto que a la de, ni a la derecha ni a la izquierda le interesa la salud. En
exacto, les interesa seguir devengando dinero.
Sí.
Y seguir con muchas cosas terribles que, entre otras cosas, también las hacen los Estados Unidos.
Hermano,
entonces, independizarse de todo eso también es limpiarse, ¿no?
Sí, hermano, pues qué rica plática, güey. Mira, platicamos de rap un poco y platicamos de política y un chingo de cosas.
Y te conté la historia, güey.
Pero lo que me gustaría mucho es que nos invitaras a acercarnos a tu música, a tus videos, a dónde te encontramos,
claro,
en qué
sí.
redes, hermano.
Pues mira, es muy simple. Ahora todo es muy simple. Encontrar a la gente es muy simple. Okay. Damian Dragon, lo pones ahí en el buscador de Google. Y sale todo. Instagram, Damian Dragon, hip hop colombiano.
Spotify.
Facebook, igual, Damian Dragon. En Instagram, Damian Dragon, hip hop colombiano. En el Facebook, Damian Dragon, official fanpage. Twitter, igual, Damian Dragon, 777.
YouTube.
YouTube, Damian Dragon, Colombia. Todo Damian Dragon, man. Corporación Damian Dragon, Damian Dragon Store en Bogotá. Excelente. Todos los productos están aquí con mi socio. The Brother Soul,
por aquí, Sonico, ahí entonces, encuentran estos discos, ¿no?
También de estos discos, mira, hace un año habíamos sacado este tema y saqué el video okay. Animado, el primer video animado que sacamos.
Este es Hip Hop Freak.
Y lo dejamos Hip Hop Freak. Sí, okay. Todo esto está en YouTube y etcétera. Y me gusta dejarlo, como tú decías, en físico, porque eso transmite un cariño. Ahorita que los vi, dije,
¿cuántos discos encontramos en Spotify? Porque aquí veo no Hip Hop Freak y...
No, y en este... Mira, en este tienes 42 temas listos.
Excelente, es un recopilado
15
tuyo.
15 años de carrera, todos los países. Mira, te voy a decir, a ti que te gusta el rap y eres rapero y la vuelta, y la gente de tu canal. Espero, o tú conoces Rocknes Masta, Helta Skelta. Bueno, hay un featuring con Rocknes Masta de Helta Skelta, con Group Home, que es producido por DJ Premier, no sé okay. si sepas, y tal, sí. Little Dap. Bueno, hay un featuring también con él, del 2020. Y todo lo que se ha hecho aquí, en México, en Chile, España.
Todos.
42 temas. Sí, ahí excelente. Están. Están ahí en YouTube, están en todo lado para que los vean. La verdad, mira, te voy a contar ahorita para que seamos honestos. Con Spotify, hasta ahora, no lo he hecho. Porque estaba analizando las distribuidoras, Warner PM, etcétera, y dije, nah, esto es una mierda. Pues eso lo pago yo. Pero entonces, si me voy a entender, estos dos últimos años he estado pensando en, ¿tienes esa oportunidad de invertirle a las redes y meter tus millones en las redes para ser famoso y bla, bla, bla? ¿O tienes la oportunidad de pagar pasajes y irte y de rueda por el mundo viviendo el hip hop en carne propia, weón, y sufriéndola, razón. Pero haciéndola por ti mismo?
Sí.
Entonces... Esa fue como el cambio. Pero cuando tengo el tiempo, tal vez yo creo que en el 2024 descansé un poco ya, dos años de gira seguidos. Entonces, de pronto en ese momento pongo a invertir más, porque ya se ha invertido. En redes hay como 10.000 en Facebook, seguidores, y bueno, todo es cuestión de números. La gente de pronto a veces no entiende el tema, pero pues, si no pagas, pues no te escuchan. Eso es así de simple.
Hermano, pues déjame decirte que para mí lo que me comentaste, lo que platicamos, lo que veo es que sí eres un ejemplo a seguir, hermano, muchos aspectos. Así que un gustazo, carnal. Chido.
Por eso te decía que escribo en metáfora, ¿no? Decís como Ice Cube dice en Role Model. Ajá. Dice, yo no parezco modelo a seguir, un role model. Y no lo es, pero todo el mundo lo sigue. Porque así es la vida.
Ahí está, Damián Dragón, síganlo, hermanos, escúchenlo, escuchen su música, estamos al pendiente ahí, Semilla Hip Hop. Ello, gracias a Brother Soul por el espacio. Sónico, saludos.
Peace.
De sangre en mi reporte, que via crucis no sé nombre. Con la procesión por dentro adolecí hasta hacerme hombre. Mi padrastro el rap y la calle mi consorte. Desde la Atena suramericana llega al norte. Un colombiano casta brava de crenza parada al corte. De crenza parada al corte. Check this out, motherfucker. Straight from the corner, Colombia pasaporte. I don't belong from here, but my music has no frontier. Straight from the corner, Colombia pasaporte. I don't belong from here, but my music has no frontier. Straight from the corner, Colombian pasaporte. I don't belong from here, but my music has no frontiers. But my music has no frontiers. Everybody with me, motherfuckers. Check it out. Y es que no hablaré de más, sino estrictamente lo necesario. Primogénito llegó a transformar mi sistema planetario. Descendiente de piratas y corsarios, capos colombianos, jefes de los barrios. Al enviudar al poco tiempo, doncellas llenaron mis aposentos. Decidí alejarme de los sentimientos y regresé a la mar, impulsado por los fuertes vientos. Y este amor al movimiento. Y este amor al movimiento. Straight from the corner, Colombian pasaporte. I don't belong from here, but my music has no frontier. Straight from the corner, Colombian pasaporte. I don't belong from here, but my music has no frontiers. But my music has no frontiers. The motherfucking Double D Dragon on the mic. You know how it goes. Yeah. Decidí alejarme de sentimientos. Volví con los fuertes vientos. Desde Barcelona, sabes que yo domino este tempo. Yo soy el dueño de este cuento. Check it out, motherfuckers. Double D on the mic. Wrong behavior.
Vamos a robar el banco.
Luz de mascareta es obligatoria en Israel. Esto es Semilla Hip Hop en Lata, especial Historia del Rap Mexicano, primera parte. Muchos hemos vivido o conocemos la historia de algún amigo, algún familiar, o hemos visto y oído contar a muchas y muchos raperos la historia clásica pero real de cómo un día un primo que vino de vacaciones desde Estados Unidos trajo unos cassettes de rap.
Tiene una semilla, siembro, cosecho y el humo brilla. Estoy escuchando hip hop con mi pandilla. Es mi tigrita, bra, pum, es mi puta.
No, 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 no. A ver, otra vez.